Cope Asturias.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal? Escuchas Herrera en Cope en Asturias, soy Pedro Rivero y con Grúa Roshu te cuento que la historia se repite y con los mismos protagonistas. Es de lo que venimos hablando durante toda la mañana. Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana el nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo que nos afecta a todos, pero que se negocia de manera bilateral. Nada nuevo, pero estate tranquilo porque todos vamos a salir ganando. Es lo que ha explicado la vicepresidenta María Jesús Montero, que no entiende las críticas.
La relación de lealtad entre las administraciones se rodea de la polarización cuando, de forma insistente, algunos no argumentan otra cosa en el ejercicio de sus competencias que supuestos y falsos agravios comparativos con otro territorio.
El agravio empieza en el momento en que un modelo que es para todos se negocia solo con una parte. Con una mayor cesión de la recaudación de IRPF e IVA va a haber más dinero a repartir, sí, 21.000 millones más, pero se repartirá según el principio de ordinalidad, es decir, las comunidades que más aporten a la caja serán las que más reciban, de ahí que Cataluña vaya a disponer de 4.700 millones de euros más con este nuevo modelo. No sabemos de cuánto dinero se llevaría a Asturias. Por lo pronto, el gobierno del Principado ha mostrado su disconformidad con la negociación entre Sánchez y Esquerra. Esto es lo que ha dicho Guillermo Peláez, consejero de Hacienda.
Desde Asturias apostamos por un modelo centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España y que tenga en cuenta, por tanto, las necesidades específicas de Asturias. La financiación autonómica, desde luego, no puede ser un contrato de adhesión, sino que tiene que ser el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas.
Peláez ha pedido que se celebre un comité territorial extraordinario para tratar el asunto. El líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, pone el foco en el Congreso de los Diputados, que es donde se va a votar la reforma, y hace esta petición.
Que los diputados asturianos del Partido Socialista, cuando llegue el momento, se opongan a este nuevo atentado contra Asturias y contra la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales y que lo hagan con un voto en contra en el Congreso de los Diputados.
La oposición de la Junta General ha centrado sus críticas en el presidente del Principado, Adrián Barbón, poniendo el foco en su complicidad con Sánchez y también con Salvador Illa. Y ahora, si te parece, vamos a irnos hasta el Colegio Público de Cerredo, en el concejo de Gaña, un centro en el que la vuelta a las clases después de las vacaciones de Navidad ha llegado con polémica y sobre todo con frío. Este jueves, en el día del regreso, las aulas estaban a 8 grados, la caldera estaba apagada y aunque se encendió a la llegada del personal, la temperatura no pasó de los 12 grados, una circunstancia que obligó a cancelar las clases y que ha dado lugar a las críticas de la diputada del PP, Gloria García.
Es vergonzoso. Exigimos que la Consejería de Educación y en este caso también el Ayuntamiento de Degaña pongan fin a esta discriminación de estos alumnos por cuestiones de estar en una zona rural. No son alumnos de segunda, se merecen lo mismo que los demás.
Bueno, pues eso es lo que dice el Partido Popular. Este viernes, en el segundo día de clase, la situación no ha mejorado mucho. Está costando que el colegio entre en calor. Está con nosotros la directora del centro, Elena Sarrión. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal?
Buenos días. Bien, gracias.
Bueno, cuéntanos un poco, para empezar, si te parece, con lo que os encontrasteis ayer a la vuelta de las vacaciones de Navidad ahí en el cole.
A ver, con lo que nos encontramos fue con el centro helado, ¿de acuerdo? En verano y principio de curso se cambió la caldera de gasoil a gas. Ya hubo en noviembre incidencias porque no funcionaba bien y porque tardó en arrancar. Y sí que es verdad que las últimas semanas del trimestre funcionó con normalidad. Yo el día 19 de diciembre mandé por registro un documento al ayuntamiento recordando que retomábamos las actividades el 8 de enero y que tenía que estar como mínimo a 17 grados, porque en otras ocasiones también volvimos de puentes o de fines de semana y estaba el cole frío. Uh-huh. Y realmente esperaba que ayer el colegio estuviese caliente, pero no lo estaba.
¿Y hoy cuál es la situación? ¿Ha mejorado algo? ¿Seguís con problemas?
Ha mejorado algo, lo que pasa es que el centro estaba muy frío y a pesar de que ya funcionó todo el día con normalidad la calefacción, pues se da la circunstancia de que las aulas de primaria y secundaria todavía siguen a 14-15 grados, los pasillos a 13-14, y el único aula que realmente tiene 19 grados es la de infantil, porque el año pasado, cuando se inauguró la escuelina de 0 a 3, uh-huh, se pasó a los alumnos de infantil a un aula que estaba acondicionada para ellos y el centro puso algunos radiadores más para garantizar que hubiese un confort térmico adecuado porque esa aula era muy fría. Uh-huh. Entonces, el aula de infantil está a 19 grados y ahora mismo se ha suspendido la actividad lectiva en las aulas de primaria y secundaria porque no cumplen la normativa. pero en la de infantil sí se va, sí se puede continuar.
Elena, ¿cómo se gestiona esas suspensiones de las clases con la consejería cuando hay circunstancias como estas? ¿Cómo son los contactos? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para informar de la situación?
Vale, nosotros tenemos que informar a Dirección General de Centros. En mi caso, como ya ha habido problemas previos, informé también otras instancias. Tenemos que informar de la situación, enviar fotos y luego solicitar formalmente la suspensión de la actividad lectiva o de las clases. En este sentido, sí que tengo que decir que la consejería ha estado en contacto desde que se le notificó. Yo he hablado personalmente con Eva Ledo, que ha tomado una implicación personal muy grande. He hablado con el alcalde. Ayer me dieron instrucciones sobre lo que hacer. Esta mañana han estado en contacto conmigo desde las 8:15 y han estado toda la mañana haciendo seguimiento. Se han enviado fotos y actualización de la temperatura del centro en varias ocasiones, sobre todo porque tienes que pensar que suspender la actividad lectiva es algo muy grave, ¿vale?
Sí, claro.
Es privar a los alumnos del derecho a la educación. Entonces, la consejería, antes de tomar una determinación, igual que el centro, quería estar seguros de que no se iba a alcanzar a lo largo de la mañana la temperatura mínima, que estamos hablando de mínima de 7 grados, para poder trabajar. Y por eso se ha dilatado un poco más la decisión. Y porque ayer el alcalde garantizó que el centro estaría funcional y caliente, y no lo está.
Ajá. Ahora que hablas del alcalde, comentaba que el problema con la caldera, por lo que no estaba funcionando y por lo que el centro no estaba caliente ayer cuando llegasteis, es porque había saltado el diferencial, ¿no? Si no me equivoco.
A ver, es lo que dice el alcalde. Yo no tengo acceso a la caldera, no tengo informes, no tengo conocimiento. Es una dependencia a la que yo no puedo entrar. Ajá. Y yo puedo decirte lo que yo considero o entiendo que ha pasado o lo que sospecho por lo que ha pasado en otras ocasiones, pero yo no tengo pruebas de ello. Yo cuando llego a un centro que está a 8 grados, a mí me parece que un edificio que está caldeado a 15, 16, 17 grados, porque se salte el diferencial unas horas, no baja a 8 grados.
Ya. Pues Elena Sarrión, directora del Colegio Público de Cerredo, muchas gracias por atendernos y esperemos que la situación mejore lo antes posible y que podáis retomar con normalidad las clases. Imagino que ya a partir del lunes de la semana que viene cruzamos los dedos.
Esperamos que sí. Muchas gracias.
Pues poco menos de 3 minutos para las 12:30. Qué mejor manera de cerrar la semana que con Yolanda Montero. Muy buenas, ¿qué me traes?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, es una buena manera de cerrar la semana y además de comenzar el año, porque arrancar este 2026 comprando bien es una decisión que vas a notar día a día. Apostar por supermercados Más y Más es hacerlo por una compra inteligente, con productos de calidad, con precios ajustados y ventajas que se traducen en el ahorro real para el consumidor. En sus lineales es fácil encontrar ejemplos concretos de esta política de precios. Por ejemplo, esta semana tienes el jamoncillo de pollo en bandeja, el kilo, que está 7,25, ¿no? Bueno, pues comprando vas a acumular 1,09 € en ese cupón de ahorro si eres del club de clientes de supermercados Más y Más. Son pequeñas cantidades que compra a compra permiten ir sumando esos eurillos para futuras adquisiciones. Un ahorro que, por cierto, no es el único pilar de supermercados Más y Más, que cuida también la información del consumidor. Esto te va a gustar, ¿eh, Pedro?
Mira,
en su blog esta semana tienes un espacio que está dedicado a explicar cómo influyen los colores en las decisiones de compra de los alimentos.
Ah, qué bueno.
Sí, porque es que los tonos despiertan unas sensaciones muy concretas que transmiten frescura, dulzura o intensidad y además que condicionan la percepción que tenemos de un producto incluso antes de haber probado ese producto. Es un enfoque divulgativo que nos va a ayudar a entender mejor por qué elegimos lo que elegimos y lo metemos en la cesta de la compra cuando nos acercamos a supermercados Más y Más. Y no te olvides, que la frescura y los productos de cercanía son otro santo y seña de supermercados Más y Más que nos encanta.
Imprescindible. Hablabas de frescura y de dulzura, que son las dos condiciones
sí
que te definen. Yolanda Montero, muchas gracias. Pues nos vamos acercando ya a las 12:30. Te recuerdo que tenemos encima la borrasca Goretti, que se está haciendo notar en el Principado. Aviso naranja de la EMET en toda la costa por fuertes rachas de viento y olas de hasta 6 metros. También tenemos alerta amarilla por nevadas en la zona de la cordillera y los picos de Europa. ¿Sigues en Herrera en Cope?